Buenos días, amigas, amigos, qué gusto saludarlos el día de hoy, en la última semana de lo que será este periodo de sesiones. Hoy nos honra con su visita el presidente del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda. Vino a hacer la visita al grupo parlamentario y la verdad es que estamos muy contentos del cierre de filas de nuestro grupo con la presidencia de Damián Cepeda, y también hemos hecho hoy un acuerdo de seguir trabajando en equipo como lo hemos venido haciendo en su momento con el presidente Ricardo Anaya Cortés, porque entendemos que solo trabajando en equipo y coordinados con nuestro partido es como seguiremos cosechando triunfos y logros, como haber evitado el pase automático del fiscal Carnal. También le damos la bienvenida a Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional, y por supuesto al vocero del grupo, Jorge López, que es compañero de nuestra bancada. Querido presidente, un gusto que estés aquí en la casa de todos los mexicanos, en la Cámara de Diputados. Y te damos la palabra.
Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias, Jorge. Además de vocero, nuestro representante legislativo ante el INE, y Fernando, secretario de Comunicación. El día de hoy nos reunimos la dirigencia nacional, un servidor, y Marcelo Torres, el nuevo secretario general, con el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En primer término, vine a agradecer lo que han hecho en estos 2 años que llevan como legislatura, por el trabajo incansable que han tenido por luchar por transformar este país. Particularmente destacamos la lucha que llevó a cabo el grupo parlamentario del PAN junto con los grupos parlamentarios integrantes del Frente para evitar el fiscal Carnal, para evitar que se consumara el plan de impunidad sexenal, lucha que marcó o mostró a la ciudadanía lo que la unión de estos 3 partidos políticos representados aquí en la Cámara de Diputados logra cuando tenemos un objetivo en común, que es sacar adelante a nuestro país. En segundo término, pudimos dialogar sobre las prioridades que tiene esta dirigencia nacional. Destacaba yo 3 muy puntuales. La primera, procesar, por supuesto, las candidaturas a la presidencia de la República, a las diputaciones federales, a la Cámara de los Senadores, de manera equitativa, justa, transparente, al interior del Partido Acción Nacional, en aquellos casos que nos tocó encabezar para las candidaturas de la coalición por México al Frente. En segundo término, pedirles que continuemos con esta visión de oposición constructiva, sí, pero firme. El Partido Acción Nacional es hoy un partido político de oposición que considera que el rumbo que lleva este país no es el correcto. Ahí están las cifras en materia de violencia. Este año 2017 va a terminar siendo el año más violento de las últimas décadas para el país. Ahí están las cifras en materia de la precarización del salario, siendo México el país de la OCDE con el salario más bajo. Ahí está un gobierno lleno de corrupción, pero no solo de corrupción, sino de impunidad, en donde a quien comete el delito de corrupción, pues no le pasa nada. Y ahí está un gobierno completamente autoritario, que no solo no respeta la libertad de expresión y no respeta a quien piensa distinto, sino que espía a activistas de derechos humanos y a partidos políticos de oposición, como fue el caso del Partido Acción Nacional. Nosotros claramente somos un partido político que piensa que el rumbo no va por el camino correcto, que México no va por el camino correcto y que debemos de cambiar las cosas. Y para eso es indispensable o es vital el contar o el seguir contando con un grupo parlamentario del PAN que sea congruente como lo ha hecho hasta ahora, que luche por las causas justas, que actúe en sus votaciones de manera adecuada. Y para eso yo destaco algunos de los temas que vienen los siguientes meses y que están hoy tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, que estamos en acuerdo, solicitando la dirigencia y por supuesto que plena coincidencia con los grupos parlamentarios, que mostremos un actuar congruente del Partido Acción Nacional. Destaco el fiscal general, por supuesto en su momento que habrá de verse en la instancia correspondiente, el fiscal anticorrupción, también en la instancia correspondiente, el fiscal de delitos electorales, pero particularmente aquí en Cámara de los Diputados el nombramiento que tenemos en puerta del próximo Auditor Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es una pieza clave en el Sistema Nacional Anticorrupción. Es a quien le toca la fiscalización de los recursos públicos y, por ende, ese nombramiento debe ser hecho con la máxima valoración. Coincidimos entre el Grupo Parlamentario del PAN y la Dirigencia Nacional en que se debe buscar el mejor perfil para estar al frente de la Auditoría Superior de la Federación. El PAN, se los digo con claridad, está en contra del reparto de cuotas, está en contra del sistema de cuates. Vamos por los mejores perfiles. Por eso hemos hecho el compromiso de escuchar a la sociedad civil, escuchar a quienes están diciendo que el proceso sea transparente, público, de que se abran todas las valoraciones, y lo que hemos pedido y acordado es buscar a las mejores personas, que se dé el tiempo que se requiera para encontrar el mejor perfil. Si no está en esa terna, pues que se reponga el procedimiento y que se encuentre a la mejor persona para encabezar a la Auditoría Superior de la Federación, para que nos garantice a los mexicanos una fiscalización independiente, objetiva, apartidista y ajena a los intereses particulares de cualquier persona, incluyéndonos a nosotros mismos. Esa es la visión del Partido Acción Nacional. Y tercero, pues ya que concluyamos el procesamiento de las candidaturas, continuar, por supuesto, con nuestra postura de oposición firme, constructiva. El PAN siempre ha estado a favor de lo que sea correcto para México, pues por supuesto que salir al proceso electoral y buscar no solo ganar la presidencia de la República junto con la gran coalición, sino una mayoría estable en la Cámara de Diputados y el Senado que permita a México tener el primer gobierno de coalición en su historia, con un cambio de régimen, con un cambio de forma de gobernar, con ratificación por esta Cámara y por el Senado de las diferentes posiciones del gabinete, con un programa registrado de agenda clara de cambio para el país que pueda el Congreso de la Unión dar un contrapeso de fondo. Esos fueron los temas que compartimos con el grupo y yo decirles que le reiteré el agradecimiento y el reconocimiento que desde que era secretario general le tengo al coordinador parlamentario Marco Cortés. Hoy como dirigente nacional les digo que Marco Cortés ha hecho un excelente trabajo como coordinador y que tenemos la confianza de que lo seguirá haciendo hasta el fin de esta legislatura. Pues muchas gracias a todos ustedes y estoy para servirles para cualquier pregunta.
Gracias. Tenemos cuatro preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza, quien conoces.
Hola, buen día. Marco, preguntarte primero sobre este tema del auditor. Pues dice que muy probablemente hasta el jueves se esté discutiendo y muy probablemente que se apruebe quien surja ganador, pero yo te pregunto, el riesgo latente que está de que se pudieran ir hasta enero sin el auditor, sino con, como sucede en la FEPADE, como sucede en la PGR, pues con un interino ahí de, pero mientras pues no tendríamos auditor. ¿Qué van a hacer para que realmente el jueves se alcancen estos consensos y reponer al proceso? Pues sería alargarlo hasta febrero, yo creo, no precisamente el 1 de enero cuando tiene que tomar posesión el auditor. Y el otro tema, me gustaría saber qué opinan, en este caso también el presidente del PAN y tú, en torno a este pleito que surgió entre el INE y los partidos políticos por el recorte de 55 millones que se les hizo. ¿Es prudente que se estén peleando con el árbitro que va pues a dar el reconocimiento de elección presidencial y de los diputados? ¿Qué van a hacer para que esto no escale a otras alturas? Gracias.
¿Quieres contestar la primera parte y luego ya?
Gracias, Margarita. A ver, mis amigos, se trata del nombramiento más importante que va a hacer esta legislatura, el Auditor Superior de la Federación. Nombramiento por 8 años. Y por ello es necesario escuchar a la sociedad, escuchar sus puntos de vista, para que genere no solo una mayoría calificada a su aprobación, sino para que genere la confianza en los diferentes actores políticos y sociales de nuestro país. Y es por ello que con mucha responsabilidad estamos tomando esta decisión y buscaremos que en esta responsabilidad quede aquella persona que sea ideal en el eslabón principal del Sistema Nacional Anticorrupción, que cuida los dineros públicos. Y por ello es que si no estamos en condiciones esta semana de votar a quien fuera el auditor, lo haremos en el momento oportuno y que se logren los acuerdos necesarios, no solo en el Poder Legislativo, sino también la confianza necesaria con la sociedad que pide, que exige que el Sistema Nacional Anticorrupción no sea una simulación, sino que realmente dé resultados en beneficio de los mexicanos. Es por ello que nosotros con esa responsabilidad veremos el tema. Y recuerden algo, México es un país de instituciones y la Auditoría Superior es una institución. En todo caso, la institución sigue funcionando. Nosotros buscaremos que como tal pueda tener su titular siempre y cuando esté a la altura de las circunstancias del nuevo modelo anticorrupción que el legislativo dio a los mexicanos.
Gracias. Sobre el INE, decirles que por supuesto que no es la intención del Partido Acción Nacional, o digamos que no es la prioridad el tema en respecto a los recursos. Yo les pediría que viéramos este tema con la representación, pero nosotros estamos comprometidos con la austeridad. Estamos haciendo un programa de austeridad al interior del PAN y bueno, creemos que en términos de equidad se debe hacer un programa en todas las instancias de gobierno, incluyendo los organismos autónomos, como es el caso del INE. Entonces, pues creo que hay que puntualizar y verlo en lo particular, pero sí creo que todos tenemos que entender que son momentos de austeridad y es momento de apretarnos juntos el cinturón. A la autoridad no tenemos ningún conflicto, por supuesto que defendemos lo que creemos que es correcto. Hemos levantado la voz claramente pidiendo la intervención del INE, por ejemplo, en el caso de Coahuila en su momento. No se hizo, lo lamentamos y continuaremos diciendo los casos de aquellos organismos particularmente locales que están completamente cooptados por los gobiernos priistas. Y en ese sentido, pues queremos que actúe el INE de manera contundente.
Jorge Ricardo.
El tema del... Bueno, perdón. Adelante. No, adelante.
Jorge Ricardo, de Reforma.
Hola. Yo les quiero preguntar primero sobre las críticas que han hecho los senadores rebeldes acerca de lo que llaman la imposición de Anaya como candidato y que ellos dicen que van a la derrota asegurada por esta situación. ¿Qué opinan sobre eso? Y también como parte de eso, si estarían analizando la expulsión de estos senadores, en primer lugar. Y en segundo, quisiera que fuera más específico. ¿Están anunciando que usted, que el PAN o el Frente se va hasta el 31 de diciembre para analizar al auditor fiscal? Y en ese mismo sentido, llama la atención que presuman el hecho de haber evitado al fiscal Carnal, pero hubieran aceptado que en la terna estuvieran tres personajes relacionados con el PRI y que el Frente hubiera aceptado dejar fuera a su principal propuesta, Merino. Entonces sería eso.
Gracias. Déjame contestarte ambas. En relación con los senadores, por mucho no es la agenda prioritaria del PAN el tema. Ellos tienen un proceso abierto en la Comisión de Orden, que es autónoma, del Consejo Nacional, y será ahí donde se vea la cuestión de disciplina intrapartidista. Yo he sido muy claro, soy una persona que dice las cosas como las ve. Yo he sido muy claro desde que era secretario general y hoy lo ratifico como dirigente nacional. En el PAN buscamos la unidad, pero en torno a principios, no en torno a intereses. Quien crea que es correcto ir y negociar con el PRI y el gobierno a cambio de posiciones particulares, tiene ese camino muy claro a seguir. Ese no es el camino del PAN. En el PAN estamos convencidos de que todos debemos de luchar, aquellos que creamos que se debe de cambiar la realidad del país. Ellos hicieron esa negociación particular a cambio de intereses personales y eso tendrá su trámite en la Comisión de Orden del partido. Nosotros estaremos enfocados en ganar esta elección, no por ganar el poder, sino por transformar a México. Nosotros sí creemos que este PRI gobierno ha sido altamente corrupto, altamente ineficiente, altamente irrespetuoso con la libertad de expresión y creemos que debe de cambiar. Por lo tanto, pues ahí está la postura muy concreta en este caso. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, hemos sido muy claros. Estamos escuchando el llamado de la sociedad civil y estamos comprometiéndonos o haciendo un pronunciamiento en sentido de que se busque al perfil adecuado, que no tenga ligas partidistas, que garantice la imparcialidad de la institución. Y estamos viendo que al no tener eso al día de hoy, lo que estamos pidiendo es hacer un análisis más amplio, es decir, no, el PAN no va a votar de esa terna a un candidato para la Auditoría Superior de la Federación. Lo que estamos pidiendo es que se dé el tiempo necesario y que se haga lo que se tenga que hacer. Si se requiere reponer el procedimiento, que se reponga, para que podamos buscar a la persona adecuada para encabezar la Auditoría Superior de la Federación, que garantice que sea una institución verdaderamente autónoma, que responda solamente a los intereses de los mexicanos. Ese es el compromiso que estamos haciendo, sin hacer una valoración particular de cada quien. Yo respeto mucho a las personas, pero creo que en este momento no hemos encontrado ese perfil, y nosotros lo que estamos pidiendo, proponiendo, es que podamos darnos ese tiempo para encontrarlo.
Alfredo Flores, de News México.
Buenos días, caballeros. Buenos días. Dos preguntas nada más. La primera es, ¿cómo van a ser las actividades para ustedes para buscar el voto, sobre todo en los lugares de rancherías, lugares alejados? Porque ahí se le amenaza a la gente por lo regular que si no votan por fulano, sutano, los van a matar, que el narco, o sea, está muy, muy marcado ahí. Ya ve que Andrés Manuel criticaba a todos los partidos que nada más van a hacer campaña en televisión y boletines y no van a hacer giras a los lugares alejados, como él ha hecho, ¿no? Pues ahora sí que muy respetable. Esa sería la primera. Y la segunda, tienen, parece, un rival muy fuerte también aquí, que ya está Cambridge Analytics, la empresa que ayudó a Donald Trump a llegar. Están sus oficinas ahí en Palmas. Parece que les van a estar pegando a ustedes y Andrés Manuel. ¿Qué opinión merece de que, y si ya están preparados para el resto de la guerra que les van a dar? Pues ya se las declararon, pero ahora sobre el área cibernética. Gracias.
Pues mira, yo decirte que tenemos en el perfil de Morena, de Andrés Manuel, pues a un líder que está fuera de la realidad, un liderazgo mesiánico que piensa que él, con su mero deseo, va a cambiar las cosas. Ya lo vimos gobernando y no fue así. No se acabó la corrupción aquí en la Ciudad de México, perdón, pero no. Quien crea que no existe corrupción en México, pues creo que hay que voltear a ver nada más. Eso es una realidad que se tuvo en su momento de gobierno. Estoy hablando, puntualizo. O sea, cuando él fue gobernante, no cambiaron las cosas en la ciudad. Lo digo de manera puntual, refiriéndome a su periodo de gobierno. Entonces, pues vemos que es una persona que tiene ideas que son de décadas atrás y que han probado no funcionar. Vemos que son ideas que se están implementando en otros países y que lo están llevando a una tragedia. No creemos que esa sea la alternativa. Nosotros creemos que el dilema de la elección está muy claro. Por un lado está quien cree que las cosas están bien, que hay que continuar por ese camino, que es maravilloso lo que ha hecho este gobierno. Ahí está el candidato del PRI. Se esfuerza todos los días por decir, háganme suyo, yo voy a continuar con las políticas de Peña Nieto. Le preguntan si actuaría en caso de corrupción y se sale por la tangente y no contesta. Ahí está. Quien crea que el México va por el camino correcto, a quien no le moleste los miles de muertos por los homicidios dolosos, a quien no le moleste la corrupción campante, a quien no le moleste la impunidad, a quien no le moleste el gobierno autoritario, ahí está ese camino, que es el PRI, con su candidato, porque a la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. Por otro lado, está la alternativa de cambio, y en términos de cambio tenemos dos alternativas. Uno que voltea al pasado, que es Andrés, y otro que voltea al futuro con modernidad, que representa el Frente, hoy Coalición Electoral por México al Frente. Y nosotros creemos que esta ruta, la de la suma de esfuerzos, la que respeta la pluralidad de ideas, la que sabe consensar entre quienes pensamos distinto, la que pone por delante el interés de México, es la que va a cambiar al país. Es lo que yo te puedo decir muy en concreto. Y de las prácticas del PRI, por favor, es el PRI de siempre, hombre. Aquí estamos bien parados, firmes. Les vamos a ganar la elección. Se tienen que ir del gobierno porque han sido profundamente corruptos y han sido profundamente autoritarios. No nos asusta ninguna de sus estrategias. Estamos listos y vamos a salir junto con los ciudadanos a ganar esa elección.
Rocío Jardines, de W Radio.
Gracias, buenos días. Dos preguntas. Primero, el día de hoy, la encuesta del Economista sigue repuntando a Andrés Manuel López Obrador en la preferencia. Quiero saber su opinión sobre eso y sobre la reacción del presidente del PRI, Enrique Ochoa, que dice que realmente el empate técnico es entre López Obrador y José Antonio Meade, y que califica a Ricardo Anaya como un gallo desplumado que realmente no es un contendiente serio. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasó con el tema del auditor? Si la semana pasada vimos a un partido Acción Nacional que estuvo a favor de una terna, se hablaba de nombres como Mauricio Merino que estaban a favor los panistas. ¿Qué pasó? ¿Por qué de un momento a otro se echaron para atrás y mandaron a la, o están mandando esto, este tema a la congeladora? Gracias.
A ver, te comparto. Primero, pues no. El Frente, la coalición por México al Frente, en todas las encuestas serias está a la cabeza de las preferencias electorales por partido. Hoy todavía no tenemos candidato. Acabamos, en la diferencia de Morena y a diferencia del PRI, no hay un candidato. Estamos en un proceso precisamente para seleccionarlo. Cayó bajo la responsabilidad del Partido Acción Nacional y haremos un proceso pues democrático, transparente, con el voto directo de la militancia, igualito como se votó a Felipe Calderón, igualito como se votó a Josefina Vázquez Mota, hoy se determinará quién es el candidato. Por partido, incluyendo en esa encuesta, estamos a la cabeza o al menos empatados. Sin duda alguna está la encuesta de Buendía que acaba de salir hace unas semanas, está la encuesta de GEAISA, te dice lo mismo, claramente el PRI está en tercer lugar. Hay toda una ofensiva del gobierno queriendo vender la idea de que están en la final. La verdad es que no. El 80% de la gente quiere un cambio en este país y nosotros representamos esa alternativa de cambio. Es lo que estamos buscando. Tener la confianza de la gente para poder lograr cambiar a este país. Entonces, en ese sentido, yo te diría pues que no son más que patadas de ahogado las que da el dirigente del PRI. Están claramente desesperados. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que ya se van. Es insostenible este gobierno que ha resultado pésimo para gobernar. Decían que iban a resolver el tema económico, ahí están los salarios, el último lugar de la OCDE. Decían que iban a resolver el problema de seguridad, es el año más violento en la historia del país. Decían que respetaban los derechos, ahí está el espionaje y los ataques a la dirigencia de un partido político de oposición que simplemente está poniendo ideas constructivas para cambiar el país. México va a cambiar el año, va a cambiar en esta elección, y va a cambiar con la candidatura del Frente, va a cambiar con la coalición por México al Frente. Y con respecto a la auditoría, perdón, no, simplemente nosotros no estamos descalificando a nadie, estamos diciendo que creemos que hay que escuchar a la sociedad civil, que está pidiendo un proceso más transparente, más abierto. Creemos que no debe tener ningún tipo de análisis que se interprete que no hay una evaluación profunda, y creemos que se debe buscar el mejor perfil. Hoy vemos que no hemos encontrado a ese perfil adecuado para que encabece la Auditoría Superior de la Federación, y lo que estamos diciendo es démonos el tiempo, repongamos ese procedimiento, abramos la oportunidad para que otras personas también puedan participar o las mismas que han participado, y hagamos una valoración profunda en donde concluyamos con la persona ideal para estar al frente de la Auditoría Superior de la Federación. Fíjate bien lo que está diciendo el PAN. El PAN no está diciendo queremos a alguien cercano al PAN. El PAN está diciendo queremos a alguien que no tenga ninguna liga con ningún partido político. Queremos a alguien que verdaderamente garantice imparcialidad y objetividad.
Y esta terna no lo garantiza. O sea,
creo que tenemos,
¿por qué hubo voto a favor?
Hoy, en este momento, tenemos la oportunidad de hacer una valoración más profunda, y lo que estamos pidiendo es que se haga. No hay ninguna incongruencia en ello. No tiene nada de malo el avanzar en un proceso, llegar a hacer las valoraciones, consensos, y después determinar que hay que darse un tiempo mayor para poder encontrar el perfil. Vale la pena hacerlo. La sociedad civil lo está solicitando. Creo que bien vale la pena el darnos ese espacio para analizar si ellos o algunas otras personas son las adecuadas para poder estar al frente de este tan importante órgano. Sí quiero que no perdamos de vista. Es la Auditoría Superior de la Federación de la máxima prioridad para el Sistema Nacional Anticorrupción de este país. Tiene una alta responsabilidad. Nos conviene a todos los mexicanos garantizar que sea la mejor persona la que esté ahí. Si eso implica poder reiniciar o reponer el procedimiento, que es lo que nosotros estamos proponiendo, pero estamos abiertos a escuchar otras ideas, pues que se haga, pero que estemos al final garantizando que sea la mejor persona la que esté al frente de la Auditoría Superior de la Federación. El PAN no está descalificando de antemano a nadie en lo particular. Estamos diciendo, busquemos al mejor perfil.
Elia Castillo, de Milenio.
Dos preguntas, presidente. Me gustaría que fuera muy concreto. El tema del auditor, ¿se llevará hasta el 31 de diciembre o incluso podría pasar del 31 de diciembre y quedaría evidentemente la auditoría céfala. ¿Están pretendiendo o están previendo que se lleve hasta el 31, hasta la fecha límite, o incluso que la auditoría quede acéfala? Y la segunda pregunta, ¿el PAN cómo ve a los candidatos que está postulando el PRD para la jefatura de gobierno? ¿A quién ven más apto? ¿A Armando Agued, a Salomón Chaptorivsky o a Alejandra Barrales para ocupar el cargo? Sobre todo porque pues ustedes también deben ahí tener un voto, ¿no? Para definir quién será el mejor candidato del frente.
Claro, inteligente pregunta. Decirte que nosotros vamos a ser muy respetuosos del proceso interno que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Así como argumentábamos, creíamos nosotros de manera legítima que el Partido Acción Nacional debía de encabezar la candidatura a la presidencia de la República, derivado de la preferencia electoral que existe a nivel nacional y que al final ese fue el consenso, que por el peso específico se permitiera que el PAN fuera quien definiera el candidato, también nosotros reconocemos que en la Ciudad de México es el PRD quien tiene las mayores preferencias electorales de los integrantes del Frente Ciudadano y en gran medida por el buen trabajo que está haciendo el doctor Mancera al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que lo reconozco ampliamente. Decirte entonces que estaremos muy atentos, respetuosos de ese proceso. De cada uno de ellos tengo una opinión, del exdirigente que te digo, es una persona muy comprometida con el frente, que le dedicó mucho tiempo, esfuerzo, que le tenemos gran admiración y respeto, como se lo tenemos también a todos los que participen en este proceso. De los tiempos, yo diría, en la Cámara, nosotros somos respetuosos, por supuesto, en la Cámara de Diputados, en sí el Congreso de la Unión es un ente autónomo, tienen sus procesos, simplemente lo que estamos compartiendo es la visión que tiene el PAN de, en pleno respeto, poner en la mesa una propuesta, que es escuchar a la sociedad civil y darnos el tiempo que se requiera para encontrar a la mejor persona. Yo estoy seguro que el coordinador pues tendrá el diálogo adecuado para poder lograr un consenso, porque espero que todos coincidamos, las diferentes fuerzas políticas, todas, que es de tan alta relevancia esa posición que bien vale la pena hacer las cosas muy bien. Si eso implica más tiempo, que se haga.
Claudia Telles de Limer.
Buenas tardes. Para insistirles, ¿descalifican el trabajo o no hicieron bien el trabajo los diputados panistas que trabajaron en la Comisión de Vigilancia? Porque pues todos vimos que entrevistaron, que recibieron, y ahora ustedes dicen que se necesita un mayor tiempo para revisarlo. ¿A cuáles o a cuál de los integrantes de la terna que aprobaron por unanimidad, incluidos sus diputados, ustedes no están de acuerdo? ¿A quién le ponen el pero o cuál es el pero para estas tres personas? Les insisto, van a pasar el plazo que se dieron del 15 de diciembre para aprobarlo, porque así nos trajeron toda la semana pasada prometiéndonos el plazo del 15 de diciembre. Esa es una de la siguiente. ¿Cuándo va a estar ya listo el proceso en contra de los senadores panistas? Y si en este proceso va a entrar el expresidente Felipe Calderón, que también criticó esta autoproclamación o como haya sido de Ricardo Anaya, y preguntarle directamente a usted, ya se vio promoviendo las banderas históricas de la izquierda, como es el aborto y los matrimonios del mismo sexo en la Ciudad de México. Gracias.
Gracias. Te contesto las tres con mucho gusto. Primero, en un mundo moderno como el que hoy tenemos, son normales las coaliciones de gobierno. Yo creo en la política como medio para ponernos de acuerdo. Creo o coincido con las palabras de Krauss en el sentido de que los problemas hoy de México no son ideológicos, sino son de acciones concretas que se requieren del gobierno. Y creo sobre todo en que si tienes muy claro cuál es el objetivo principal, que es cambiar a México en los temas fundamentales, te puedes poner de acuerdo. Hoy los problemas de México son de falta de empleo y del nivel tan bajo del salario. Hoy los problemas de México son la gran corrupción que existe en todos lados en el gobierno. Hoy los problemas de México son la impunidad, que se cometan delitos y que no pasa nada. Hoy los problemas de México son la inseguridad, que salgas con tus hijos a caminar al parque y que no estés seguro. Esos son los problemas de México. Y en esos, claro que nos podemos poner de acuerdo, como ya lo hicimos. Quiero que sepas que casi por unanimidad se votaron la plataforma electoral común entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Por supuesto que hay temas en donde tenemos distintas visiones, pero ¿saben qué? Así es México. ¿O a poco creemos que los ciudadanos en todo el país pensamos todos igual? No, somos un mosaico plural de ideas y el reto es en esa pluralidad encontrar el consenso. Y eso es lo que está logrando el Frente. Habrá temas legislativos principalmente como los que tú estás mencionando, que en las bancadas, en la Cámara, defenderá cada quien su visión. Pero lo que hemos registrado es una plataforma común de agenda de cambios muy puntuales que vamos a registrar como el primer gobierno de coalición en México. Y a ellos nos comprometemos todos a impulsar. En los temas en donde no estamos de acuerdo, cada quien impulsará o defenderá su visión. Yo defiendo mis convicciones con fuerza, pero respeto con la misma fuerza el derecho que tienen otros a pensar distinto que uno. Y esa es la visión que tiene el Frente por México. Segundo, en el otro tema yo les diría, creo que está muy clara la postura. No, no hay una valoración negativa del trabajo. Claro que no hay reconocimiento del trabajo que se ha hecho. Simplemente en este momento, en esta coyuntura, escuchando a la sociedad civil, viendo hoy los perfiles finales que tenemos, creemos que es de tal relevancia la Auditoría Superior de la Federación como para darnos el tiempo que se requiera para encontrar a la mejor persona, al mejor perfil. Y repito, encontrarán aquí en la Cámara de Diputados, estoy seguro, porque hay que escuchar lo que opina la mayoría de la Cámara. Nosotros somos respetuosos, la postura del PAN. Encontrarán seguramente, si hay apertura, pues la posibilidad del consenso para una ruta. Pero nosotros decimos, desde que se regrese la terna hasta que se reponga el procedimiento, creo que hay que buscar a las mejores personas para que estén al frente de la Auditoría Superior de la Federación. De los senadores y del expresidente te digo lo siguiente. De los senadores ya hablé. Del expresidente déjame decirte lo siguiente. Yo respeto el cargo que ocupó, la investidura que tiene. Y creo que los comentarios han sido muy bajos y la, sinceramente pues no pienso rebajarme a ellos. Compartirte que creo que es una persona que hoy no tiene objetividad con respecto del PAN. Y lo digo con pleno respeto, pero es la realidad. No la tiene porque su esposa quiere ser presidenta de México compitiendo contra el Partido Acción Nacional. Y eso claramente se convierte en un terrible conflicto de interés. Entonces creo que todos los comentarios que él haga con respecto hoy del PAN, pues tienen ese vicio de origen y por lo tanto pues creo que carecen de toda objetividad.
Suset Alcántara del Universal.
Hola Damián, buenas tardes.
Hola.
Preguntarte y a Marco, a ver, en la terna que presenta el Frente cuando da lo de la auditoría viene Orsi Colmenares, que coincide con la que también la terna que presentó el PRI. Yo te pregunto directamente, ¿se le fue a tus diputados de las manos este tema? Porque si bien ustedes apoyaban, o por lo menos el diputado Armando apoyaba a quien es el actual auditor en el estado de Querétaro, no aparece en su terna, cierto, pero después ellos apoyan a Orsi y a Colmenares. Yo me pregunto, ¿por qué no hay coincidencia si ellos en la terna que presentaban como Frente iban estos dos personajes que aparecen en la terna final? Esa es una. Y la otra, ¿qué tan cierto es que el PAN se dio tantos espacios para poder tener la candidatura presidencial? Y si eso no afecta a que las bancadas en el Congreso puedan estar un poco más mermadas para Acción Nacional. Y preguntarte sobre el tema de si has platicado ya con los aspirantes que se han manifestado para hacer también participar en la contienda interna.
Gracias, Suset. Yo no quisiera redundar, creo que está la postura clara. Toda la confianza a los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, yo creo que han hecho un trabajo positivo, de buena fe, han analizado perfiles, pero creo que es igual de válido en un proceso, en las distintas etapas, tener una opinión final. Y hoy lo que estamos diciendo es que, escuchando el llamado que hace la sociedad civil, analizando la importancia y la relevancia de la auditoría, simplemente creemos que debemos de hacer un esfuerzo mayor por encontrar el perfil adecuado para que esté al frente de la Auditoría Superior de la Federación. No quiero hacer ningún comentario en lo particular de ninguna persona, no ese es el planteamiento. El planteamiento es que creemos que es de tal magnitud esta decisión que proponemos que se haga una valoración más profunda al respecto para que esté la persona adecuada. Ese ha sido el diálogo que hemos tenido, hemos sido o recibido gran apertura. Todos coincidimos en que queremos hacer un buen nombramiento y creo que esto no le cuarta el derecho a nadie, ni a los que ya han participado, ni a los que quisieran participar. Sobre, perdón, ¿qué me preguntabas del otro tema, Suset? De los aspirantes, sí, estoy hablando con ellos. Tuve un diálogo el día de ayer con Rafael Moreno Valle, un diálogo muy cordial, con Ernesto Rufo. Hoy veo a Romero Hicks, veo también a Derbez y a todo aquel que haya manifestado ese interés. Cada uno de ellos tomará su decisión. Hay una convocatoria pues pública, en donde hay requisitos que cumplir, y si se registran, si hay más de un candidato registrado como el que hoy tenemos, pues yo lo que garantizo es una contienda completamente imparcial, equitativa, donde van a votar todos los militantes.
La otra pregunta era que si el PAN no se va a ver mermado en el Congreso por haber cedido espacio.
Mira, están tan desesperados en el PRI, yo les agradezco que se ocupen tanto del PAN, pero está tan desesperado su dirigente que ahora resulta que está preocupado por cómo al interior del PAN vamos a estar. Que no se equivoque, hicimos una negociación inteligente, ganar-ganar, como se hacen las buenas acuerdos, en donde fuimos y vimos que donde la competitividad o la preferencia electoral del partido era mayor, que los otros pudiera impulsarse candidaturas del PAN, respetando en donde la competitividad y preferencia electoral de los otros partidos coaligados es mayor, y también con criterios de inclusión política, entendiendo que aspiramos a un gobierno de coalición, en donde juntos tengamos una mayoría estable en la Cámara de Diputados y de Senadores. Por lo tanto, nos estamos viendo como personas o partidos que estamos coincidiendo en un fin, que es transformar la realidad de México. Así es que no se preocupe, que se preocupe de sus gobiernos corruptos. Aquí nosotros nos encargamos de al interior del Frente Ciudadano por México.
Y una última de Adrián Capula, de Global Noticias.
Muy buenos días. Gracias. Quisiera que abundara sobre esta pregunta de los aspirantes del PAN que se pronunciaron por sus aspiraciones a la presidencia, a la candidatura a la presidencia. Estas reuniones que tiene con los aspirantes o los que en su momento se pronunciaron, Luis Ernesto Derbez, Ernesto Rufo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, el mismo Rafael Moreno Valle, ¿quiere decir que está en curso una operación cicatriz? ¿Y qué tan cierto es que para curar estas heridas el exgobernador de Puebla tiene ya en la cartera la candidatura de su esposa a la gubernatura de esta entidad? ¿Qué le ofrecieron a los demás? También está participando en estas conversaciones el precandidato Ricardo Anaya. ¿Qué es lo que se está ofreciendo para que no haya una ruptura, una fractura al interior del PAN?
No, decirte primero que nada que el PAN está unido, está fuerte, está competitivo. Quienes creemos en el partido como el instrumento para cambiar este país, así lo vemos. Estamos acostumbrados en el PAN a tener nuestras propias ideas y a debatirlas con intensidad. Entiendo, es lógico que pues acostumbrados a que en Morena se hace lo que dice el líder mesiánico y a que en el PRI decidió el presidente de la República y todos calladitos obedecer, pues llame la atención que en el PAN tengamos diversidad de ideas. Pero así es el PAN. Todos los que formamos parte del PAN, por eso estamos en el PAN. No es una debilidad, es una fortaleza que podamos poner nuestras ideas, debatir lo que creemos y al final tratar de consensar. Entonces yo decirte que estas distintas visiones las veo normal y las celebro, es más, creo que es una fortaleza. Dos, de los aspirantes, por supuesto que todo aquel que en su momento manifestó la intención tendrá toda la apertura de la dirigencia nacional del PAN y haremos nuestro mejor esfuerzo porque conozcan las condiciones de equidad y de transparencia del proceso. Cada quien tomará su decisión de participar. Si participan, yo les garantizo que van a tener un proceso justo y equitativo con el voto de los militantes, como elegimos a Josefina y como elegimos a Felipe Calderón en su momento. Creo que es momento de valorar todos los liderazgos en el partido y si sabemos cerrar filas, si sabemos sumar esfuerzos, yo estoy seguro que el PAN y la coalición por México al frente con PRD y Movimiento Ciudadano vamos a ser la alternativa de cambio responsable para este país. Pues muchas gracias a todos por habernos dado este tiempo.
¿No temen, por ejemplo, que lluevan amparos, lluevan demandas? Porque este proceso se hizo público, es un proceso formal, el de la selección. Hay tres en la final. ¿No les parece que es una burla de los legisladores que lo someten a un concurso, a un escrutinio? El PAN en la comisión avala la terna y ahorita usted como líder dice siempre no nos gustan los perfiles, hay que esperarnos. ¿Y no temen a que si les lluevan demandas?
Oh, mira, decirte, yo confío en que van a hacer toda una valoración. Les comparto que es simplemente pues la postura del PAN. al respecto. Respetamos el trabajo que se ha hecho hasta este momento. Creemos que es un tema de tal magnitud que vale la pena escuchar a la sociedad civil, que está pidiendo más apertura. Creemos que bien vale la pena buscar y valorar, hacer la evaluación más profunda. Y sobre todo, yo he sido legislador y decirte que los procesos tienen etapas, pero la etapa final es la votación en el Pleno de la Cámara de los Diputados, y eso no ha sucedido. Y en ese momento es cuando cada diputado, en congruencia con su pensar en representación de los ciudadanos, emite lo que cree que es correcto. Hoy lo que estamos diciendo es la propuesta, que estoy seguro que el coordinador podrá platicar con el resto de los coordinadores y valorar y llegar a un consenso de proceso, en fin, que esperemos que haya apertura para esta visión que tiene, en este caso, el Partido Acción Nacional, es tomarnos ese tiempo que se requiere para valorar y encontrar a la mejor persona. Es por el bien de México. No se deben de hacer las cosas nada más porque ya estás en una etapa. Se deben de hacer cuando hay un convencimiento de que es lo correcto. Pues muchas gracias a todos.
¿Pero cómo se puede tomar la decisión del PAN en la comisión de hablar las
piernas? Ya lo expliqué varias veces. Yo creo que está clara la postura. Gracias, ¿eh? Hasta gracias. Luego.